Desde El Nuevo Día, yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, Comisión Estatal de Elecciones solicita dinero adicional para mantenimiento de máquinas de escrutinio electrónico. Además, la legislatura está en contra del reloj para aprobar medidas sobre la mesa. La sesión ordinaria culmina el viernes. Y juez destituye a Elizabeth Torres como delegada congresional. Hoy es martes 27 de junio. Alrededor de unas 6.072 máquinas de escrutinio electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones podrían averiarse si la dependencia no consigue unos 267.000 que le solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal. El presidente del ente electoral, Francisco Rosado Colomer, advirtió que las máquinas están en necesidad de un sistema de refrigeración para su debido mantenimiento. Gloria Ruiz Quilan trabajó esta historia y ahora se integra al podcast. Gloria, saludos.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿qué está reclamando Rosado Colomer y qué le podría ocurrir a las máquinas si no se adquiere el equipo?
Mira, desde mayo pasado, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones está pidiéndole a la Junta de Supervisión Fiscal que haga una reprogramación de fondos. Eso significa que ya sea la agencia tiene el dinero en una partida y se está pidiendo cambiarlo a otra partida, o se lo está pidiendo a otra agencia que está dispuesta a dárselo, y eso no ha ocurrido hasta el momento. Está solicitando específicamente $267,000 para un sistema de refrigeración, lo que se conoce como un chiller system, que pueda reemplazar el existente en el edificio de operaciones electorales, porque allí es donde se resguardan las 6.072 máquinas de escrutinio electrónico, y al momento ese sistema ya ha fallado en varias ocasiones y ya no tiene vida útil, por lo que he estado solicitándolo. Es necesario para que esas máquinas se mantengan en una temperatura adecuada y en unas condiciones que son las requeridas por este equipo. Los problemas con los cambios de temperatura le causan humedad a este tipo de equipo y posteriormente le crean corrosión. Esto no es un problema nuevo para la Comisión Estatal de Elecciones, quien después del huracán María y después de que no se le diera un mantenimiento adecuado y protección adecuada a estas máquinas, tuvo que pagar dinero, fondos públicos adicionales para mantenerlas o llevarlas a una condición óptima.
¿Qué ha dicho la Junta sobre esta petición?
La Junta le contestó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto por escrito el pasado 21 de junio. Recordemos que dije inicialmente que la petición de Rosado Colomer ocurrió en mayo, el 19 de mayo pasado, y le contestó lo siguiente, y cito: "Reconocemos la necesidad potencial de los usos detallados en la solicitud. Sin embargo, denegamos la transferencia interagencial y la extensión de fondos de 267.000, ya que existe una asignación en la resolución presupuestaria certificada del año fiscal 2024 de la agencia para esos fines". Es decir, le están diciendo: yo te voy a dar un dinero para eso en el próximo año fiscal que comienza el 1 de julio. Pero Rosado Colomer está diciendo: yo necesito el dinero ya, no puedo esperar 2 semanas cuando el equipo ya no funciona. Y dice lo siguiente: ¿para qué me vas a dar la manguera cuando la casa ya se ha quemado? Si se me daña el chiller y deja de enfriar, con este problema hay cambios de temperatura, creo humedad, y si creo humedad hay corrosión. Eso fue lo que nos pasó la otra vez, y entonces Dominion, que es la compañía que le vendió las máquinas a la comisión, no te da garantía, y nos costó 200 y pico de mil de pesos atender las máquinas, que fue un contrato que se tuvo que hacer para las elecciones del 2020. Esas fueron las expresiones de Rosado Colomer.
Rosado Colomer ha comentado sobre la insistencia de la Junta a otorgar un presupuesto menor al solicitado. ¿Qué otros problemas esto induce?
Según Rosado Colomer, esto induce a que cuando no se le dé el dinero que solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones, cae en déficit, y es inducido porque se hace la asignación de dinero menor a la requerida, a sabiendas de que la Comisión necesita una cantidad mayor. Él está indicando entonces que él le gustaría que la Junta de Supervisión Fiscal establezca cuál es el modelo de ente electoral que quisiera para Puerto Rico, pero él teme que no lo quieran divulgar. Recordemos que en el 2017 aproximadamente, quien fuera el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, Carrión, emitió una carta en donde dice, indicaba que su preferencia era que se cerrara la comisión, o por lo menos que cesara las operaciones como de ordinario lo hace la Comisión Estatal de Elecciones, y trabajase a toda cabalidad para el año electoral. El presidente de la comisión está diciendo, bueno, si me dijeran cuál es el modelo a implementar, yo lo haría. Dijo lo siguiente, yo puedo entender que ellos, refiriéndose a la Junta, tienen una visión distinta a la de nosotros, pero no la quieren divulgar. Y ese es el problema esencial, porque si ellos entienden que hay un modelo que incluya los balances institucionales, que requiere una plantilla menor, pues yo podría sentarme en una mesa con ellos para conversar. Pero de ordinario, siempre que nos sentamos, ellos nos solicitan información, pero no nos dan retroalimentación. Así que en donde yo creo que falla la Junta es en decirnos cómo es que ellos esperan que nosotros ejecutemos el modelo de ellos.
Gloria, gracias por estar con nosotros.
Siempre a la orden.
La legislatura tiene hasta el viernes para ponerse de acuerdo y considerar medidas en las que el Senado y la Cámara de Representantes hayan aprobado versiones distintas. El domingo fue el último día para aprobar medidas nuevas y todavía hay proyectos sobre la mesa. Leisa Caro González está siguiendo el tracto de las labores legislativas y ahora nos acompaña. Leisa, bienvenida.
Muchas gracias, Mari Carmen, y bienvenidos a todos los que se conectan con nosotros.
¿Cuáles son las medidas que tanto el Senado como la Cámara podrían considerar de aquí al viernes?
Pues sin duda son esas las medidas que pueden considerarse de aquí hasta el viernes, son aquellas medidas que ya hayan sido aprobadas por ambos cuerpos legislativos, pero en donde persisten todavía diferencias que se dirimen actualmente en comités de conferencia, que son estos grupos de trabajo compuestos por senadores y representantes, que entonces tratan de llegar a consensos que permitan que entonces las medidas finalmente puedan ser enviadas para la firma del gobernador, en este caso, de Pedro Pierluisi. Entre ese paquete de medidas, pues tenemos, que diría yo, probablemente la más importante, que es la aprobación del presupuesto para el próximo año fiscal ascendente a 12.739 millones. Esta medida es una de las que ya está aprobada por ambos cuerpos, pero está en comité de conferencia, no solamente porque persisten diferencias entre ambos cuerpos legislativos, sino también porque la Junta de Supervisión Fiscal ha establecido varios asuntos en los que no está de acuerdo, como por ejemplo, ellos no favorecen las asignaciones adicionales que se le han hecho a los municipios, así como tampoco la forma en que se ha utilizado para asignarle fondos adicionales a la Universidad de Puerto Rico. Tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Jesús Santa, quien de hecho ayer tuvo una reunión con la Junta de Supervisión Fiscal que esperamos, ¿verdad? Le vamos a estar dando seguimiento hoy a este tema. Y en esa reunión se iban a atender varios asuntos, como es una negativa de la Junta de Supervisión Fiscal a cómo la legislatura le asignó fondos adicionales específicamente a la Universidad de Puerto Rico. Ellos, según Santa, no favorecen los cambios individuales, y estamos citando hechos a las cuentas del primer centro docente del país, aunque sí favorecen una asignación única de 102 millones, la cual estaría atada a un lenguaje para cumplir, obviamente, con la exigencia de eficiencia de para cumplir obviamente con la exigencia de eficiencia que tiene el ente fiscal. Así que dentro de todo no serían tan malas noticias para la Universidad de Puerto Rico, porque sí tendría unos fondos adicionales, pero no bajo los mecanismos que proveyó la Cámara de Representantes.
Ambos cuerpos legislativos están trabajando contra el reloj. ¿Qué proyectos fueron rechazados el domingo?
Una de las medidas que sin duda es la que ha estado más en discusión pública es el proyecto de la reforma contributiva. Esta medida había sido aprobada por la Cámara de Representantes, había contado con el aval de toda la delegación del Partido Nuevo Progresista. No obstante, en el Senado, debo decir, no corrió con la misma suerte. La delegación del Partido Nuevo Progresista votó en contra de la medida, por lo que pues podríamos decir, no, es un hecho de que ya entonces este tema no será una realidad. La delegación del Partido Nuevo Progresista, así como también lo hicieron las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana y del Partido Independentista Puertorriqueño, rechazaron este proyecto, que al final del día solo contó con 3 votos a favor, alegando que tenía un impacto sumamente mayor, de unos 600 millones al fisco, así que ellos entendían que no era correcto. También expresaron preocupación por el hecho de que se utilizara aquellos recaudos en excedente, ¿verdad? Que el gobierno alega que está recaudando unos dineros en exceso y que con ese dinero se pretendiera darle a otorgar estos alivios contributivos. Ellos no favorecían esta fórmula. No obstante, tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, y él nos indicó que la medida básicamente recogía todo lo que atendía, lo que había establecido el gobernador en su proyecto de administración que había enviado a la legislatura. Inclusive el impacto a las finanzas del gobierno era también de 600 millones, así que él cuestionó un poco esta acción de la delegación del Partido Nuevo Progresista y de por qué no entonces buscaron la forma de mantener la medida viva y por lo menos darle paso, ¿verdad?, a unas enmiendas o solicitar enmiendas al proyecto, lo que hubiese permitido, como bien hablamos en el segmento anterior, lo que hubiese permitido que entonces la medida se mantuviera viva, pudiera conformarse unos comités de conferencia y atender las diferencias que hubiesen sobre la misma. Pero esto no ocurrió. Él alega que hay unas motivaciones políticas, según nos indicó.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes y excelente día.
El juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan declaró ayer a lugar la petición del Departamento de Justicia para destituir a Elizabeth Torres como delegada congresional. La petición fue presentada el año pasado y en ella la dependencia argumentó que Torres incumplió en sus labores a base de lo que dispone la Ley 167 del 2020 que crea dicho organismo cabildero. En ese entonces, Cuevas Ramos desestimó la demanda, pero luego de que la agencia recurrió al tribunal apelativo, el togado tuvo que reconsiderar el caso y dictaminar una nueva sentencia. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Mari Carmen Rivera Sánchez. Hasta la próxima.